En Radio Popular, Herri Irratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos. Aquí estamos una semana más en La Traviata con el número de programa 129. Y hoy para hablar de una de las óperas más antiguas del repertorio, aunque no está entre las más representadas. Me estoy refiriendo al Orfeo de Monteverdi. Las óperas de Monteverdi se han catalogado como barrocas tempranas o prebarrocas. Para el momento, la música del norte de Italia transitaba entre el estilo renacentista tardío y el barroco temprano, y los compositores vanguardistas, como Monteverdi, combinaban las tendencias estilísticas que se utilizaban en los círculos musicales más importantes, como Florencia o Venecia. Puede considerarse como una obra maestra, el Orfeo de Monteverdi, porque consolida la ópera, que se desarrollaría mucho más durante el barroco. En el Orfeo ya se encuentran los elementos que pertenecerán a la ópera de los siglos futuros: la separación entre recitativo y aria, la forma estrófica y los ritornelos, la inserción de danzas, la intervención del coro, la introducción puramente orquestal, por ejemplo. En definitiva, se puede considerar al Orfeo como la primera gran ópera de la historia de la lírica y punto de arranque fundamental en el desarrollo posterior del género. Y todo ello gracias al genio musical monteverdiano. Se describe generalmente a Monteverdi como un compositor italiano, aunque en aquella época el concepto de Italia, tienen que saber que existía solo como una entidad geográfica. Aunque los habitantes de la península compartían mucho en común en términos de historia, cultura e idioma, en términos políticos, la gente experimentó varias capas de autoridad y jurisdicción, en su mayoría extranjeras. Fíjense, estaban sujetos a los gobernantes locales de sus ciudades-estado, familias poderosas como los Gonzaga y los Medici. Por encima de ellos estaban las potencias imperiales, en el siglo XVI principalmente España, y también la autoridad de los Habsburgo de Viena y en su papel de emperadores del Sacro Imperio, guardianes de la fe católica. Cuando nació en Cremona Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, existe un consenso entre los historiadores de la música de que el periodo que se extiende desde mediados del siglo XV hasta alrededor de 1625 debe identificarse como el periodo de la música del Renacimiento. La literatura musical también ha definido el periodo siguiente, que abarca aproximadamente de 1580 a 1750, como la era de la música barroca. Es en esta superposición del periodo final del Renacimiento y el comienzo del barroco que florece gran parte de la creatividad de la obra de Monteverdi. Por tanto, se puede decir que destaca como una figura de transición entre el Renacimiento y el barroco. En la era del Renacimiento, la música se había desarrollado como una disciplina, digamos, formal. En la época barroca se convirtió en una forma de expresión estética cada vez más utilizada para adornar celebraciones religiosas, sociales y festivas, en las que, de acuerdo con el ideal de Platón, la música estaba subordinada al texto. El canto solista con acompañamiento instrumental, lo que se llamaba monodia, adquirió una mayor importancia hacia finales del siglo XVI y reemplazó a la polifonía como el principal medio de expresión musical dramática. Este era el mundo cambiante en el que Monteverdi estuvo activo. Y a medida que avanzaba la década de 1590, Monteverdi se acercó a la forma que identificaría su debido tiempo como la seconda práctica. Palisca cita uno de sus madrigales, publicado en el cuarto libro, pero escrito antes de 1600, como un ejemplo típico de los poderes de invención en desarrollo del compositor. En este madrigal, Monteverdi vuelve a apartarse de la práctica establecida en el uso de la disonancia mediante unos adornos vocales que Palisca describe como échappé. El uso atrevido de Monteverdi de este adorno es, según Palisca, como el uso de un placer prohibido en aquel momento. En cuanto a las óperas de Monteverdi, bueno, compuso varias obras para el escenario, incluidas 10 obras del género de la ópera entonces emergente. Para 3 de ellas, la música y el libreto existen aún en la actualidad, que son la Fábula de Orfeo, que vamos a escuchar hoy, de 1607, El regreso de Ulises a la patria, de 1640, y La coronación de Popea, de 1643. Se conocen otros 7 proyectos de ópera, de los cuales 4 se contemplaron y se realizaron incluso durante la vida de Monteverdi, mientras que abandonó los otros 3 en algún momento. En algunas de estas óperas perdidas no se conservan la música, pero sí ha sobrevivido al menos el libreto. El género de la ópera, como saben, surgió en los inicios de la carrera de Monteverdi, primero como un entretenimiento cortesano, tratando de revivir el teatro griego. La primera obra conocida en ser considerada como una ópera en el sentido moderno es Dafne, de 1598, de Jacopo Peri. Y su Eurídice, de 1600, es la primera que se conserva. Dado que Monteverdi se desempeñó como compositor de la corte para la familia Gonzaga, probablemente se unió al duque, a este Gonzaga, en Florencia para el estreno del 6 de octubre de 1600 de la Eurídice de Jacopo Peri. Si bien las propias impresiones de Monteverdi sobre la obra son desconocidas, el duque sí que se dio cuenta del potencial de esta nueva forma de arte y buscó ganar prestigio mediante el patrocinio de la ópera. Por lo tanto, le encargó a Monteverdi a finales de 1606 su ópera más conocida, La fábula de Orfeo, con libreto de Alessandro Striccio el Joven. El término ópera no se usó ampliamente hasta finales del siglo XVII, por lo que las obras de teatro musical de Monteverdi fueron conocidas por varios nombres, como fábula in musica, fábula musical, o trama in musica, drama musical, o incluso tragedia in musica, tragedia musical. Monteverdi jugó un papel decisivo en el desarrollo y popularización del género para el teatro musical público. Y su La fábula de Orfeo es la primera ópera que aún se representa regularmente. En una sala pequeña del Palacio Ducal de Mantua se estrenó gloriosamente El Orfeo, fábula musicada en un prólogo y 5 actos. Era un 24 de febrero de 1607. La pequeña sala condujo a reducir los medios teatrales e instrumentales, pero no desmereció esta obra que narra, aún con el final cambiado, la vida de Orfeo, poeta y semidios, cuyo poder musical, simbolizado en la idílica lírica y la magia de su voz, le confía la gracia de superar y cambiar la voluntad de todo ser viviente a su gusto y ánimo. Retrato clásico destilado por el humanismo italiano de la época. Tras este notorio pase, pase privado, se representó finalmente en el Teatro de la Corte Mantuana ante una mayor audiencia. Pasó posteriormente de Cremona a Turín, Florencia y Milán. Quiero contarles una curiosidad, y es que el Orfeo es uno de los primeros ejemplos de la asignación específica de ciertos instrumentos a ciertas partes musicales. A pesar de que los compositores de la Escuela de Venecia venían ejecutando esta práctica durante casi 2 décadas con diferentes niveles de precisión, la instrumentación de Monteverdi en el Orfeo es particularmente explícita. La práctica de la época dejaba ad libitum, es decir, de manera un poco improvisada, la confección del relleno sonoro entre la melodía principal, que sí estaba escrita, y el bajo, digamos, el bajo de la armonía, que venía cifrada o había que cifrar armónicamente. Pero Monteverdi sí dejó claras indicaciones en muchos de los momentos más significativos de la partitura, destacando sobremanera esa duplicidad de efecto que conseguía la división de los instrumentos en 2 esferas opuestas, el mundo de las cuerdas, laúdes y flautas, y el mundo de los instrumentos graves de viento, trompas, cornos, etc. Curiosamente, la partitura del Orfeo tiene una instrumentación realmente rica. Fíjense, 2 clavicémbalos, un arpa doble, 2 guitarrones, 2 cítaras graves, 3 violas de gamba, 2 órganos de legno, un órgano regale, 2 violines alla francese, 10 violas de braccio, 2 violas contrabajo, 4 trombones, 2 cornetas, un flautín sopranino, una trompeta aguda o clarino y 3 trompetas o trombe sordine, con sordina. En cuanto al argumento de Orfeo, pues como les he dicho, narra la trágica historia de amor entre Orfeo y Eurídice, quienes tras celebrar su boda son separados por la muerte de ella al ser mordida por una serpiente. Desesperado, Orfeo desciende al inframundo, hechiza con su música a Caronte y a los gobernantes del infierno, Plutón y Proserpina, para recuperarla. Y lo hace, pero en el regreso fracasa, porque al mirar a Eurídice la pierde de nuevo y esta vez para siempre. Pues vamos allá, acto por acto, con la música más relevante. El primer acto, se celebra la boda de Orfeo y Eurídice en un prado de Tracia. La felicidad es total, con pastores, ninfas y Orfeo mismo celebrando su amor. Escuchamos el prólogo del Orfeo, la tocata, que es muy breve, y después del primer acto, la siate y Monti. Todo ello interpretado por los English Baroque Solists, dirigidos por John Eliot Gardiner.
gioir da ciel deriva, come dal ciel ciò che qua giù incontra, giustamente le volti affiancenza i vuoti. Dunque al tempio ciascun rivolga i passi a pregar lui nella cui destra il mondo che lungamente il nostro ben con sé.
segundo acto vemos en escena a Eurídice recogiendo flores, pero una serpiente le muerde y muere. Una mensajera llega para darle la terrible noticia a Orfeo, quien, abrumado por la tristeza, decide bajar al mundo de los muertos para rescatarla. Escuchamos la música más destacada de este segundo acto, el Ritornello di Ricordo a Icaso Acerbo, con Anne-Sophie Bonnotter como solista en el papel de Eurídice y Kine Consola Ailasi. Todo ello a cargo del mismo grupo, los English Baroque Solists, el Coro Monteverdi, dirigidos por John Elliott Gardiner.
Le mie lunga spri tormenti, quando i sassi a me lamenti, risponde al fatti pietosi. Ti ricordo, boschi ombrosi, ti ricordo, boschi ombrosi. Sembrai, dici allor non mi sembrai, più d'ogni altro sconsolato, or fortuna isti il cangiato, ed a volto in testa i guai, dici allor non mi sembrai, più d'ogni altro sconsolato. Dissi già me stretto lente, or gioisco quegli affanni che sofferti o per tant'anni fan più caro il ben presente. Dissi già me stretto lente, dissi già me stretto lente. Bella Euridice, sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il duol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice.
Mira de mir Orfeo, che d'ogni intorno ride il bosco e ride il prato, segui pur con pietra un rato da dolci l'aria in cineato giorno.
Ai, cosa c'è? consola i lassi. O pur chi ne concede negli occhi un vivo fonte da poter lagrimare.
Thank you.
Y así, con esa música llena de tristeza, en la que Orfeo recibe la noticia, dialoga con el mensajero o la mensajera y, abrumado por la tristeza, decide bajar al inframundo. Y comienza el acto tercero. ¿Qué sucede? Que Orfeo llega a la entrada del Hades y, utilizando su música, su lira, logra dormir a Caronte, el barquero que cuida el paso a la laguna Estigia, para poder cruzar el río infernal y entrar en el reino de los muertos. Escuchamos la música de este tercer acto, Orfeo y Caronte, interpretados por John Tomlinson y Anthony Rolfe Johnson.
Love. camin si scopra il porto, perché ti parti e m'abbandoni al lasso sul periglioso passo. Qual peni or più m'avanza se fuggi tu, dolcissima speranza.
Bueno, pues comienza el cuarto acto. En el inframundo, Orfeo suplica a Plutón y Proserpina que le devuelvan a Eurídice. Proserpina intercede y convence a Plutón para que la deje ir, eso sí, con la condición de que Orfeo no mire hacia atrás hasta llegar a la Tierra. Escuchamos a Anthony Rolfe Johnson y a John Tomlinson de nuevo en este cuarto acto.
Sia degno mia cetro onnipotente, se nel tatario regno piegar potuto ignoratamente. Luogo avrai fra le più belle immagini celesti, onde al tuo sonne stelle danzeranno in giro tardi o presti. Io per te felice a pieno vedrò l'amato volto e nel candido seno della mia donna oggi sarò raccolto. Ma mentre io canto, ahimè, chi m'assicura che ella mi segua? Ahimè, chi mi nasconde nell'amate pupille il dolce lume? Forse mi vidi a punte né deità d'averno, perch'io non si congiù felice appieno, mi tolgano i mirami luci beate liete, che sol col sguardo altrui bear potete. Ma che temi mio cuore, ciò che vieta Pluton comanda amore. A nume più possente che vinci uomini e dei, ben ubbidir dovrei. Ma che oro, ahimè il lasso, servan forse a miei danni, con tal furore le fiori innamorate per aprirmi il mio ben e il mio consento.
Di luce e di vita e perdo insieme. mai sia storno a piedi tuoi l'inferno.
Dove ti mai mia vita ecco ti seguo, ma chi mi niego in me sogno vanneggio, qual occulto poter di questi orrori, da questi amati orrori. Ma il mio crono mi tragge e mi conduce all'odiosa luce.
Acto, el quinto, comienza ahora. Orfeo, en el camino de regreso con Eurídice, acaba dudando y mira a Eurídice porque ella se está quejando de que no la mira siquiera, que quizás él no la ama. Él al final se da la vuelta y la mira, con lo cual no cumple lo que había prometido a Plutón. Ella se desvanece en el acto y regresa a las profundidades. Desolado, Orfeo vuelve a la tierra, atormentado por el recuerdo de su amor. El final puede variar. En algunas versiones, su padre Apolo le consuela y le transforma en una estrella. Este final me gusta mucho. Escuchamos la música del acto quinto.
Joyce!
Y hasta aquí el programa de hoy. Les hemos mostrado un resumen, yo creo que bastante representativo, de lo que es la música de esta ópera, que es un hito en la historia de la música realmente. Les espero la próxima semana con más aventuras líricas. Ahora, amigas y amigos, les dejo con los últimos compases del Orfeo de Monteverdi.